Muy buenos días, bienvenidos sean todos. Una vez más, agradecemos su participación a nuestra actualización legal semanal impartida por abogados de Holland & Knight para clientes y empresas que llevan a cabo negocios en México y que se han visto afectadas por el COVID-19. Con la sesión del día de hoy, cumplimos ya un mes desde que instituimos la programación de estas llamadas semanales y mediante las cuales nuestros abogados han brindado actualizaciones legales clave que usted y su empresa deben tener presente. Asimismo, hemos considerado reducir estas llamadas a tan solo los días lunes, mas sin embargo, nos gustaría nos compartieran comentarios y retroalimentación a las mismas, mencionando si les parece bien esta iniciativa o si les ha funcionado mejor tener esto dos veces por semana. Mucho apreciaremos, nos envíen un correo a eduardo.deobando@hklaw.com o utilicen el chat de esta plataforma para dejarnos saber la incidencia de estas llamadas. En función de la última información que tengamos disponible, la duración de estas llamadas serán de 30 minutos o menos. En caso que no pueda asistir a una de estas sesiones, por favor envíe un correo electrónico a eduardo.deobando@hklaw.com para que se les proporcione la grabación de dicha sesión. Durante la llamada del día de hoy, nuestros abogados proporcionarán una actualización sobre los siguientes temas: menciones sobre las propuestas de reformas laboral por Leslie Palma y reestructuras y concursos mercantiles por Salvador Fonseca. Tenga en cuenta que de haber oportunidad dejaremos unos minutos al final de la llamada para responder cualquier pregunta que nos haga llegar mediante el chat de la plataforma Zoom o al mismo correo eduardo.deobando@hklaw.com. Ahora me gustaría cederle la palabra a Leslie Palma, quien hablará sobre los temas en materia laboral de la agenda del día de hoy. Leslie, bienvenida. Estás en mute, Leslie. Ya te unmuté.
De primaria. Perdónenme. Les quiero platicar que en el Senado presentaron una iniciativa que va a reformar la Ley Federal del Trabajo, probablemente sí se apruebe, y esto es con la finalidad para que en estos casos de emergencia o contingencia o independientemente de su denominación, exista la suspensión de las relaciones de trabajo con el pago de sueldo únicamente por 30 días. Si se llega a extender estos 30 días, solamente operará la suspensión de trabajo sin goce de sueldo y sin prestación de servicios. Prácticamente esta iniciativa obviamente la presentó el grupo de Morena. La pretende modificar los artículos específicos, el 427 y 429 de la Ley Federal del Trabajo. Lo hacen con el fin de garantizar el pago de los salarios completos, íntegros a los trabajadores frente a una contingencia o emergencia. Repito, ya no va a importar la denominación y que sea por causa de fuerza mayor. Esto lo están haciendo, obviamente, para que ya no existan estas confusiones de si lo declaran emergencia o contingencia, y están eliminando la parte de que esta suspensión sea con el pago del salario mínimo, sino que sea íntegro. Y repito, después de 30 días, no se pagará ningún sueldo y existirá solamente la suspensión de la relación de trabajo y los empleadores estarán obligados a pagar únicamente las cuotas del seguro social. Creemos que esta reforma, bueno, pues es importante y hubiera ayudado mucho en esta época. Desafortunadamente, bueno, pues ya viene tarde. Aún cuando la aprueben, pues esperemos que no en adelante no tengamos que utilizar nuevamente estos esquemas para suspender relaciones de trabajo. También está en el Senado una propuesta, no afecta tanto a los empleadores, sino es una oportunidad para los empleados o todo aquel trabajador que tenga dinero en las Afores que las puedan retirar en casos de contingencia o de emergencia por causa de fuerza mayor. De ser aprobada esa reforma en los próximos días o a lo mejor en los próximos meses, aquellas personas que fueron despedidas de su trabajo o que sus salarios fueron disminuidos pueden tener la posibilidad de retirar estos fondos de las Afores y poder compensar esa pérdida durante un par de meses. Ambas reformas están en el Senado y repito, posiblemente se lleguen a aprobar en las siguientes semanas. También me gustaría comentarles un poco respecto a las inspecciones que hemos tenido de manera reiterada algunas preguntas. quiero separar dos inspecciones. La primera es la que está haciendo la inspección de la Secretaría del Trabajo, que revisa si eres o no eres esencial. Los inspectores traen todo un procedimiento determinado de qué es lo que deben de preguntar y solicitarles a los empleadores. Les habíamos comentado que específicamente tuvieran su acta constitutiva, de ahí se desprende el objeto social y la actividad principal de la compañía. Si alguna parte de la compañía es esencial, puede seguir operando únicamente esa parte o esa actividad y lo demás deberá dejar de operar. Si el empleador se niega a cerrar, entonces lo que hace la Secretaría del Trabajo, le avisa a la Secretaría de Salud y la Secretaría de Salud a través de COFEPRIS realiza una segunda inspección a efecto de iniciar un procedimiento de clausura. Más adelante o en las próximas semanas hablaremos específicamente de estas inspecciones de la COFEPRIS. Hasta ahí llega la inspección del trabajo únicamente para ver si es o no esencial. Y la segunda parte es otro protocolo especial para las empresas que sí son esenciales y entonces llega la Secretaría del Trabajo a revisar las medidas sanitarias que ya hemos comentado casi en todos los webinars, que se estén cumpliendo con los kits sanitarios y que no haya ningún empleado pues enfermo o expuesto. Incluso los inspectores pueden pasar dentro de las instalaciones de las compañías y hacer preguntas a los empleados de manera aleatoria si están cumpliendo con las medidas, si están pagando los salarios completos, etcétera. Entonces, hay que tener muy en cuenta que son dos inspecciones distintas. Una es para ver si son o no esenciales y la segunda es si son esenciales que cumplan con las medidas. Y puede ser una tercera opción después de que se hayan negado a seguir operando, que es la de la COFEPRIS, que hablaremos después. También les quisiera comentar, ya por último, es que están aplicando una norma que se llama la norma 30 de la Secretaría del Trabajo, que ya existía. Esta norma habla de la seguridad en el trabajo. Es una serie de requisitos que el patrón debe de cumplir respecto a esta norma. El empleador específicamente debe de tener una persona responsable del área de seguridad y salud en el trabajo. Esta persona que ustedes designen debe tener acceso a todas las áreas de la compañía, porque en caso de una inspección, bueno, pues evidentemente pueden pasar a cualquier área de la compañía y la persona que sea responsable de seguridad y salud en el trabajo debe de estar disponible y habilitado para accesar a cualquier área. Más adelante también hablaremos de los protocolos que van a empezar a salir respecto a los centros de trabajo en relación a esta norma. De mi parte sería todo y le cedo la palabra a Salvador Fonseca. Muchas gracias.
Gracias, Leslie. Buenos días a todos y gracias por acompañarnos. Miren, las empresas en nuestro país sin duda están pasando por una situación difícil por la falta de flujo y la depresión general de la economía que nos ha traído la contingencia del COVID-19. Es un escenario complicado por los incumplimientos en cadena y la que se dan pues, en las diferentes áreas de industria, de comercio. No te paga el cliente, tú no le pagas a tus proveedores, a su vez, tienes obligaciones continuas de impuestos, de rentas, etc. Es una situación complicada, les digo, sin duda. Y esto se agrava por la falta de facilidades y apoyos del gobierno, que si bien existen algunos mecanismos, tanto ante Hacienda como ante entidades financieras del sector privado, estas últimas, por cierto, Daniel Jiménez nos hizo favor de referirlas en una de las anteriores sesiones, pues han demostrado que en muchos de los casos estos apoyos son insuficientes. Debido a esta crisis del COVID-19 y la suspensión de labores del Poder Judicial de la Federación, que ahora se extiende, por cierto, hasta el 31 de mayo, se piensa muchas veces que pues, no se puede acceder durante este tiempo, mientras esté la situación que tenemos con el COVID, a los beneficios que puede otorgar una reestructura o un concurso mercantil. Pero en realidad sí hay opciones y sí es posible inclusive lograr la protección judicial a la empresa. Cosas que se pueden hacer, por ejemplo, es negociar una reestructura extrajudicial, Estas reestructuras no requieren la intervención judicial y pueden consistir en esperas, quitas, obligaciones de no iniciar acciones o no continuar las acciones legales. El tema con las reestructuras es que tienen obviamente pros y contras. Los pros es que es un procedimiento privado, confidencial, puede ser rápido, la rapidez la da a la velocidad que se puedan dar las negociaciones, no está sujeto a reglas específicas ni a plazos judiciales. Sin duda, y si se llega a una negociación exitosa, sí le puede dar un respiro a la empresa y sí le puede presentar un panorama, digamos, de más certeza financiera y viabilidad económica, pues para lo que resta de este año, ¿no? Y lo sucesivo en la vida de la empresa. Por otro lado, no da respuestas a todos los casos, ¿no? No da, por ejemplo, la protección judicial a la que me refería, no para la posibilidad de que haya eventualmente acciones judiciales en contra de los intereses a reserva de lo que se negocie, pero de entrada los intereses siguen generándose. Los que quedan obligados en virtud de la reestructura extrajudicial privada, pues son los acreedores que entraron en negociaciones y acordaron con la empresa alguna reestructura, no la totalidad necesariamente de los acreedores, es decir, el convenio no se extiende a los demás. Bueno, pero pues ahí está, esa posibilidad está y eso no necesitas de los jueces para ir e intentar una reestructura extrajudicial. Hay otras, sin embargo, posibilidades que sí te los da la situación actual y los jueces en la manera como están operando. Esto es muy importante que lo platiquemos. Para tener los beneficios de un concurso mercantil, pues necesita la intervención de un juez que te dicte de entrada medidas cautelares que protejan a la empresa, ¿no? O que protejan también a los acreedores si estás del otro lado de la mesa, si eres un acreedor que teme por la viabilidad económica de la empresa que te debe dinero, pues también puede ser que estés en una situación ahorita de nerviosismo porque te urge asegurar ese fuente de pago de tu crédito, ¿no? De cualquiera de los lados puede ser importante. Pues bien, el acuerdo más reciente del Consejo de la Judicatura Federal, que habla sobre qué tienen que hacer los jueces durante esta etapa, es el Acuerdo 8 de 2020, establece que los plazos procesales sí se suspenden hasta el 31 de mayo, pero deja abierta la puerta a que se puedan tramitar nuevas demandas en casos urgentes. Y entre los casos urgentes está específicamente las medidas cautelares en concursos mercantiles. Esa fue una de las excepciones que se planteó. Los concursos mercantiles a fuerza tienen que tramitarse ante un juez federal, a un juez de distrito, y se puede esto hacer ya sea en físico, mediante una demanda de las normales que presenta uno en una oficialía de partes, o mediante juicio en línea. Esa es una de las novedades que ya se tienen para los procedimientos ante jueces de distrito. El juicio en línea sí requiere el uso de la firma electrónica que se conoce como FIREL, que es la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, pero también se puede utilizar la firma electrónica avanzada que se conoce como ahora como la e-firma, que antes era la FIEL. De cualquier manera, se podría en estos momentos, si una empresa lo necesita, iniciar un procedimiento de concurso judicial presentando una solicitud de concurso, ya sea con o sin plan de reestructura previo. Ya ven que en la ley de concursos mercantiles mexicana hay esta opción. Puede empezarse una solicitud de concurso por el propio comerciante sin tener ningún acuerdo previo con los acreedores, nada más verificando que se esté en situación de impago generalizado de sus obligaciones. O bien se puede iniciar un concurso mercantil contando con un acuerdo con la mayoría de los acreedores, es decir, con la mayoría de la deuda. Y en ese caso se tienen algunos beneficios inclusive. En cualquiera de esas dos modalidades de poder iniciar un concurso mercantil, desde la solicitud de concurso, desde la demanda de concurso mercantil, se pueden solicitar medidas cautelares. A esas medidas cautelares es a las que se refiere este decreto como una cuestión de urgencia. Que el juez, ante que se vaya, que le vaya a recaer este asunto durante la etapa esta de COVID-19, tendrá que proveer sobre esas medidas. Si bien no así darle para adelante al proceso de concurso y seguir todas las etapas que ello implica, sí está previsto que para la parte de medida cautelar sí lo resuelva como urgente en esta etapa. ¿Qué puede obtenerse como una medida cautelar, una providencia precautoria? Bueno, pues por ejemplo, de entrada, como protección para el comerciante, el que no se tengan que hacer pagos de obligaciones vencidas, por ejemplo. Se pueda asegurar el flujo continuo bajo ciertos contratos que tenga el comerciante actualmente para que los clientes de ese comerciante puedan tener la seguridad de que pueden continuar pagando sin el riesgo de después quedarse bailando, si quieren verlo así. Y los beneficios de una medida cautelar no son solamente para la empresa que busca el concurso mercantil, la deudora, sino también pueden ser para los acreedores. En un escenario de concurso mercantil con acuerdo previo o un concurso mercantil involuntario, que es el que solicitan los acreedores en contra de la empresa, pues se pueden buscar medidas cautelares, por ejemplo, consistentes en que no se vendan ningún bien de la empresa o no se pongan gravámenes nuevos a la empresa, que se intervenga la caja, que se prohíba hacer transferencias de recursos sin la supervisión adecuada del conciliador o del juez, inclusive arraigar al comerciante. Ahí, la verdad, el catálogo de medidas no está limitado. La ley establece algunas ahí como un listado, pero sin perjuicio de que pueda el juez adoptar cualquier medida razonable que permita la continuación y la preservación, la continuación de la empresa y la preservación de la misma y de la masa, en favor de los acreedores, obviamente. Una de las facetas que son muy interesantes de la posibilidad de ir a estas medidas cautelares es que se puede también, como medida cautelar, pedir al juez la autorización para contratar créditos. Créditos post solicitud de concurso. No se pueden cambiar las condiciones de los que ya están previamente contratados por la empresa. Pero imagínense una empresa en una situación de insolvencia, ya iniciando un concurso mercantil. Pues, ¿cómo se le va a dar viabilidad a esa empresa si no tiene la facilidad de poder ir a contratar más deuda que le permita operar y que le permita tener ese flujo que ahorita tanto le urge? Obviamente, para que los acreedores accedan a dar un crédito en una condición de esa naturaleza, de una empresa en esas condiciones, pues la única manera es que haya la garantía de que se les va a pagar. ¿Quién da esa garantía? Pues la da un juez. Un juez es el que se le presenta un esquema financieramente viable en donde el acreedor el deudor o sus acreedores le dicen: hay que autorizarle que contrate un crédito a este deudor o a esta empresa para darle viabilidad y que después pueda pagar. Y va a quedar garantizado ese crédito con los flujos de la empresa. Inclusive se pueden constituir garantías especiales autorizadas por el propio juez, que no van a estar sujetas al régimen de la deuda previa. Es una deuda especial post concurso. Eso se puede hacer con una medida cautelar de estas que le estoy platicando. Por eso es importante estar bien conscientes de que, aún pese a la situación actual del COVID-19 y que los tribunales están en pausa, sí se podría, para una empresa en necesidad de protegerse y de obtener este tipo de créditos, y los acreedores que estén también frente a un deudor que esté al borde de la quiebra, pues considerar la opción de una reestructura extrajudicial o bien un concurso mercantil, ya sea con o sin plan de reestructura previo negociado con los acreedores. Sí puede ser una estrategia, primero, válida, legal, y además quizás muy oportuna para algunas de las empresas. Y con eso Con eso termino, Eduardo. No sé si haya algún otro tema o preguntas.
Gracias, Salvador. Sí, de hecho, tenemos aquí una pregunta para Leslie. Leslie, ¿quieres tomarla, por favor?
Sí, dice, tengo una pregunta. ¿A las empresas que nos encontramos como esenciales podemos celebrar convenios de modificación de condiciones de trabajo? Sí, la respuesta es sí. Cualquier empresa, cualquier empleador puede realizar estos convenios de modificación de las condiciones de trabajo, de suspensión o de terminación. El hecho de que exista ahorita una emergencia sanitaria no excluye a ningún empleador a hacer cambios en las condiciones de trabajo o suspenderlas o terminarlas. Aquí el único tema en el que nos estamos enfrentando es que las juntas, por obtener algunas medidas sanitarias, han limitado el número de convenios por día. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México son 10 convenios al día, en el Estado de México en algunas juntas entre 10 y 20 convenios al día. Hay que hacer previa cita. Entonces, si ustedes tienen necesidad de hacer algún convenio, sí lo podemos realizar, solamente hay que planearlo con tiempo para poder solicitar la cita y solicitárselo a la junta. También recuerda que hay otros esquemas, no solamente los convenios de modificación de condiciones de trabajo, que pueden buscar algunos ahorros o mitigar algunos impactos económicos durante esta época de la emergencia sanitaria, que pueden ser implementados sin necesidad de llevarlos a la junta. No sé si existe alguna otra pregunta.
Muchas gracias, Leslie. Si alguno tuviera alguna otra pregunta, por favor, háganoslo saber. Bien, no hemos recibido alguna pregunta más. No sé si están viendo en sus pantallas. Hemos puesto una... A consulta la evaluación si estas llamadas se pueden llevar a cabo tan solo una vez por semana o si fueran dos. Ojalá y puedan atenderlo mediante la plataforma Zoom. Si no pudieran atenderlo así, enviar un correo a eduardo.debando@hklaw.com para poder estructurar las nuevas llamadas. Una vez más, no sé si alguien más tenga una pregunta a los expositores. Bien, pues no tenemos más preguntas. Una vez más agradecemos su participación en estas llamadas. Vamos a revisar las respuestas que tuvimos con respecto a la incidencia de las llamadas y les dejaremos saber y les notificaremos también para que se les actualicen sus calendarios si las llamadas se quedan dos veces por semana o las resumimos a tan solo uno. Muchas gracias a todos.
Lalo, antes de que me escribieran una pregunta, a ver si lo puedo comentar aquí, dice que no.
Sí, adelante.
Me están preguntando si existe riesgo de trabajo de contagio de COVID en trayecto. Sí, la respuesta es sí. Como cualquier enfermedad o riesgo de trabajo, incluye el trayecto de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Por eso es importante que entre a los empleados que están trabajando en empresas esenciales les entreguen el kit sanitario y que se obliguen a traerlo puesto, a comprometerse a usarlo durante su trabajo y durante los trayectos. Porque si en el trayecto, por alguna razón, fuera contagiado de COVID, sí se puede considerar riesgo de trabajo. Sería todo, Lalo. Gracias.
Gracias, Leslie. Pues bien, les agradecemos a todos su participación y hablamos la próxima semana. Que tengan excelente resto de semana.
Gracias, buenas tardes.
Gracias.
Gracias. Gracias.